Buenas tardes a todos. Es maravilloso estar con ustedes aquí en este día de reposo y vamos a comenzar con el mensaje. Me gustaría comenzar simplemente preguntando o repasando una frase que probablemente hayan escuchado antes. Tal vez no hayan pensado en ella recientemente, pero voy a mencionar que todos no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Piensen en eso por un momento. La mayoría de las personas pasamos por la vida con ciertas cosas que tenemos, pero cuando las perdemos, es solo entonces que nos damos cuenta de la importancia que tenía ese objeto que teníamos. El valor que tenía para nosotros, la importancia que tenía en nuestras vidas. Solo cuando pierde ese objeto, tal vez sea, digamos, un reloj de pulso que tenía. Ahora bien, tal vez todos tengamos un reloj de pulso que puede decir la hora, pero tal vez este era su favorito, el que le dio su abuelo, así que cuando lo pierde empiezas a pensar en los recuerdos que tenía con su abuelo. Puedo contarles un poco sobre mí. Cuando tenía unos 13 o 14 años, recuerdo bien que me jactaba del hecho de que nunca me habían dado puntos de sutura. Nunca me había caído, ni tuve que ir al hospital para que me dieran puntos, pero un día iba en bicicleta al colegio con mi maletín en medio del cuadro y perdí el equilibrio. El maletín se metió entre las ruedas y choqué con el asfalto, por así decirlo, y tuve que recibir puntos de sutura. Esa fue la primera vez. Al día siguiente, iba en bicicleta de un amigo con los vendajes y me pasó lo mismo. Me raspé el dedo gordo del pie izquierdo en el asfalto y tuve que recibir puntos de sutura. Perdí el derecho a alardear de lo que tenía y solo puedo pensar en ello y contarles la historia hoy tal como la recuerdo, pero perdí mi derecho a alardear. Puede ser cualquier cosa que haya perdido, pero, ¿qué pasa con un auto o tal vez un trabajo que tenía o una amistad, una relación o incluso una persona? Algo más serio, una relación o una persona con la que tuvo una relación, pero la perdió, y solo comienza a pensar un poco más en ello, sobre el significado y el valor que tiene perder esa relación. Ahora, les podría dar un ejemplo divertido, o tal vez un reloj de pulso es algo pequeño que se pierde. La relación es algo más importante, pero recientemente quizás un ejemplo aún más importante que les puedo dar a todos es que tuvimos la oportunidad de visitar el memorial del 11 de septiembre. Ahora, en un par de días aquí en los Estados Unidos, recordaremos ese día, el 11 de septiembre, y tuvimos la oportunidad de visitar el monumento. Eso es algo que golpeó a una nación a través del odio, que la gente atacó a esta nación. Pero toda esta nación perdió, se perdieron vidas, se perdieron libertades y, en un momento dado, también la esperanza. No son solo los individuos los que pueden perder algo, sino también una nación en su conjunto que tuvo que pasar por algo, un proceso muy profundo, e incluso 23 años después, cuando uno visita ese monumento, se da cuenta del impacto que tuvo, las vidas que se perdieron, las libertades de este país. Si hoy queremos viajar en avión, la forma en que cambiaron las cosas después del 11 de septiembre nos hace pensar en los efectos secundarios, o el efecto bola de nieve que se produjo después de un incidente de ese tipo. Recordaremos que 23 años después, la vida es diferente, las relaciones son diferentes. Hermanos, Cristo tenía en mente una lección para nosotros acerca de algo que tenemos como cristianos, pero que también podemos perder. Vayamos al capítulo 18 de Lucas. Pensemos en lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 18. Si van allí, hay algo que ustedes y yo también tenemos, que todos nosotros como miembros bautizados en la iglesia de Dios y aquellos con quienes Dios está trabajando, que tienen el Espíritu de Dios, trabajando con ustedes, tienen cierta cantidad de este y también es necesario que cambiará después del bautismo, pero vayamos al capítulo 18 de Lucas y pensemos en lo que Cristo va a decir aquí. Vamos a leer un par de versículos y pensar en un versículo un poco más adelante. Aquí dice en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Ya hay una instrucción para nosotros, pero él está entrando en una parábola, diciendo: había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: «Hazme justicia de mi adversario». Algo que era serio, un asunto que era serio, que ella trajo al juez y le pidió su ayuda, y él no quiso por un tiempo. Ella vino a él una y otra vez y él no respondía. Él no le haría justicia de su adversario como ella le pidió porque es viuda. Ella pidió ayuda, pero después de esto dijo dentro de sí: «Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Tal vez esta viuda no va a dejar de venir a mí. Ella me va a agotar. Simplemente voy a darle lo que quiere». Y dijo el Señor: «Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia?». Comienza a quitar el foco de esta parábola y comienza a hablar a los cristianos tal como comencé con la introducción. Hermanos, comenzamos a enfocar esto un poco más en nosotros mismos. Él dijo: «¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia». Pero, aquí está el enfoque de esta parte de este pasaje. Pero, es casi como si Cristo viniera ahora del sitio donde todos están. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de parábolas, está hablando de no cansarse, y luego de repente se va y nos lleva hacia el futuro cuando Cristo mismo regrese. Está haciendo esta misma pregunta. Si viene, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, eso nos hace detenernos por un momento, pensar por un momento y reflexionar. A ustedes y a mí se nos ha dado fe, y ciertamente, somos el pueblo de la fe. Cuando Cristo regrese, Él encontrará fe dentro de nosotros. Somos el pueblo que será fiel. Somos los que estamos construyendo la fe. Estamos creciendo en la fe, pero aquí Cristo específicamente hace una pregunta y pregunta: «Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra?». Ahora bien, curiosamente, el versículo contiene más cosas. Si nos fijamos en la palabra «hallará», en realidad significa «percibir» o «ver». Cristo sabe que va a encontrar fe en nosotros, y sabemos que tenemos fe y que podemos perderla. Eso es algo en lo que quiere que nos enfoquemos, que es algo que se puede perder, pero ciertamente, sabemos que habrá quienes serán fieles, pero Cristo nos está llevando un poco más allá, un paso más, por así decirlo, cuando dice que no solo busca encontrar fe, sino que quiere ver la fe. Hay un nivel diferente de ver la fe, por así decirlo, pero no podemos ver la fe con los ojos. Entonces, ¿cómo quiere Cristo ver la fe en nosotros? Esa es una pregunta que comienza a rondar nuestra mente. Cuando piensan en ese pasaje, ¿cómo ven algo que no se ve, que es invisible, como la fe? ¿Cómo la describen? Cristo quiere verla en nosotros. Ciertamente la hallará. Él quiere verla en usted y en mí, pero ¿cómo ve algo que es invisible? Hermanos, para nosotros como cristianos, para evitar perder la fe, parte de nuestro entrenamiento diario como cristianos, es aprender a ver lo invisible, ver lo invencible, reconocer las realidades espirituales, los principios y las verdades que no son visibles con los ojos físicos. Entonces, aprender para nosotros, para todos, aprender a ver lo invisible es una lección de fe, y eso es en lo que nos enfocaremos hoy. Aprender a ver lo invisible como cristianos. Cristo quiere ver la fe. Y pasaremos por solo tres pasos simples, para lograr nuestra meta. Pasaremos por tres pasos simples para aprender a ver lo invisible. Ahora bien, como acotación al margen, no debemos confundirnos con el atractivo del mundo espiritual al aprender a ver lo invisible. Cuando uno abre los periódicos y los sitios web, la gente habla de adivinación o astrología. Esas cosas pertenecen al mundo espiritual. Son cosas de las que deberíamos alejarnos. No es de eso de lo que estamos hablando cuando pensamos en aprender a ver lo invisible, y eso es una lección de fe. Así que, manténganse alejados de esas cosas. Y repito, este mensaje no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Pero vayamos y veamos ese primer paso sencillo, que es aprender a ver lo invisible. Vayamos a Hebreos 11. Esa es una lección de fe. Vamos a aprender más sobre la fe que Cristo quiere encontrar en nosotros y ver en nosotros. Vayamos a Hebreos 11. ¿Cómo se describe algo que es invisible? Si está perdiendo su reloj, su auto. Digamos que le robaron el auto. Puede decir que su auto era rojo. Acude a la policía y dice que su auto es rojo. Es de esa marca y de ese año. Puede dar una descripción de algo físico, pero ¿cómo describe algo espiritual? ¿Cómo describe algo como la fe? Si Cristo quiere verla en nosotros y nosotros queremos verla en nosotros mismos, tenemos que ser capaces de definirla. Tenemos que describirla, y Dios nos da una descripción útil, algo de lo que podemos aprender. Y aquí encontramos una definición de la fe en Hebreos 11. Así que pensemos en ello. Otro ejemplo, antes de leer esto, puede ser una manzana favorita. Creo que mi fruta preferida es generalmente una manzana. Intento comer una manzana cada día. Tal vez le guste una Red Delicious o una Granny Smith. Si describe esa manzana, puede describir el sabor. Puede describir el olor. La sensación en la boca que le da esa manzana, eso es algo a lo que puede darle una definición. Puede definirla. Pero, de nuevo, veamos una definición de fe. La fe que no se ve. El versículo 1 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que se espera, dice la versión King James, la convicción, o evidencia, en la King James, de lo que no se ve. Quiero centrar nuestra atención en la palabra, sustancia. Porque dice, sustancia, en la versión King James. Cuando pensamos en sustancia, tal vez pensemos en algo como el alcohol. Eso es una sustancia. La gente abusa de una sustancia como el alcohol o cualquier droga ilegal. Pueden ver que ese es un problema en la sociedad actual, donde la gente, tristemente los jóvenes, cuando caminamos por las calles de Nueva York, se puede ver, se puede oler a la gente fumando marihuana. Tal vez en ese estado, no estoy seguro de que ya no sea ilegal, pero en otros estados, es una sustancia ilegal. Se podía oler, se podía saber de inmediato, no se podía ver ni saber entre la multitud quién estaba fumando eso, pero se podía oler. Así que es algo físico que se puede asociar a esa sustancia. Es real. Esa sustancia es real. El alcohol es real. Cualquier droga legal, LSD, o cualquier otra sustancia ilegal, es una sustancia. ¿Qué otros ejemplos hay de sustancias? Veamos, algo como el oro. Si está casado, tiene un anillo puesto. Hablamos del reloj de pulso, que tal vez esté hecho de oro o tenga el color del oro, al menos, ese es un elemento puro que es de un color metálico amarillo. Esa es una sustancia. La madera de la que está hecho este atril, esa es la sustancia de la que están hechos los árboles. Los árboles están hechos de madera. Esa es una sustancia. Dios nos está diciendo aquí que la fe es una sustancia. Al igual que cualquier otra sustancia, la fe es una sustancia que tienen que ver. Pertenece a, y está involucrada con las cosas que no se ven, como leemos aquí al final del versículo, la evidencia. No es simplemente algo que sea difícil de describir. Dios quiere que sepamos qué es la fe, porque quiere verla en nosotros. Quiere que aprendamos a ver lo invisible. Para ello, debemos ser capaces de describir lo que estamos viendo. Estamos viendo la sustancia de la fe. Es tan real como la madera de este atril, o cualquier otra cosa física, cualquier sustancia. Podemos argumentar que podría ser incluso más real que las cosas que acabo de describir. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que las cosas que se ven, las cosas visibles que describí, cualquier sustancia o tal vez el amigo o el miembro que está a su lado en la congregación, un miembro de la familia, la silla en la que está sentado. Las cosas que fueron hechas, dice que son cosas que no se ven, las cosas invisibles. Las cosas que son visibles fueron hechas de cosas que son invisibles, y la fe se relaciona con las cosas invisibles, las cosas que no podemos ver. Hermanos, Podríamos describir la fe. Una manera de describirla en estos dos versículos es sencilla. La fe está hecha de materia invisible, pero es tan real como cualquier otra sustancia. Este versículo nos dice que es una sustancia, es real y debe ser real también en nuestras vidas. Para que sea real, primero tenemos que verla y hacer que sea muy simple para nosotros, debemos definirla. Otra manera de definir la fe, a medida que continuamos aquí, es que, si miran nuevamente la palabra, sustancia, allí y observan el significado, en mi margen dice que es el soporte o la base, el fundamento. Cuando piensa en algo que es fundamental, en los cimientos de su casa, generalmente se trata de la parte invisible que no ve. Ve las paredes, las ventanas, las cortinas, los muebles de la casa, pero los cimientos de cualquier cosa de un edificio suelen ser la parte invisible. Cuando dice que algo es un cimiento, se refiere a la base o el fundamento sobre el que se construye algo. Eso es el cimiento. Dios nos está diciendo que la fe es el cimiento sobre el que se construye nuestra relación con Dios. La fe afecta todo en nuestras vidas. Es la base, el fundamento de nuestra relación con Dios. Veamos un par de versículos relacionados con eso, y ya estamos en Hebreos 11. Podemos ver el versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere ver fe. Quiere que la tengamos, y con ella podemos agradarle. Sin ella, corremos el riesgo de no agradarle, por eso es importante. Todo lo que pueda pensar sobre ese versículo, no se equipara, o no nos dice todas las cosas que usted y yo debemos hacer para agradar a Dios. Solo dice que se requiere fe para agradar a Dios. Sigamos pensando en el sentido de qué es un fundamento. Ya dijimos que es como el fundamento invisible o hecho de material invisible. Veamos Hebreos 6 y retomemos el versículo 1. Es fundamental para nuestra relación. Cualquier cosa que hagamos para agradar a Dios requiere fe. Están en Hebreos 6, y retomaré aquí el versículo 1. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así que empezamos en un cierto punto, podríamos decir que ese es nuestro fundamento, lo veremos ahora y seguiremos hacia la perfección. Pusimos el fundamento, ahora empiezas a atornillar las paredes, pero, ¿qué está diciendo Dios acerca del fundamento? Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Eso es algo que usted y yo hemos hecho y seguimos haciendo. Pero aquí dice: de la fe en Dios. La fe es esa sustancia invisible que es fundamental para nuestra relación. Todo lo que usted y yo como cristianos hacemos y en lo que está involucrado, es fundamental. Todo en la vida de un cristiano se basa en la fe, pero, ¿cómo ven eso? Hemos definido la fe de una manera para este mensaje como una sustancia invisible, que es fundamental. Es parte de un fundamento. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Después de haber definido algo, si estamos pensando en esos tres pasos que queremos seguir, el primero es definir algo. Si define una manzana, definimos un auto, cualquier cosa que definamos, que vea con sus ojos, comenzamos a ponerle un poco de sustancia o entendimiento, para ver con fe. Entonces, cuando ve algo, quiere verlo en su vida. Cristo quiere verlo en nuestras vidas cuando Él venga. ¿Cuál es el segundo paso? Muy sencillo, amigos. Es simplemente ir y buscar lo que queremos ver. De nuevo, ¿cómo vamos y buscamos la fe ahora? La hemos definido. Le hemos dado un poco de límites, una definición, para que pueda verla con sus ojos, sabiendo que es invisible. Entonces, ¿cómo la hace visible? Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Debemos ir y buscar la fe. ¿A dónde vamos a buscarla? Segunda carta a Timoteo 2, y ahora estamos en el versículo 22. Aquí dice: huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Allí dice que sigamos. Seguir significa perseguir. Dios quiere que busquemos la justicia, pero una de las cosas que Él dice es que busquemos, que vayamos y busquemos la fe. Así que hacemos esa pregunta. ¿A dónde vamos a buscarla? Queremos comenzar. Dimos una definición, pero queremos comenzar a hacerla factible, las cosas que hacemos. Y solo un hecho, lo que vamos a observar y pasar un poco de tiempo en este mensaje, en lo que estamos buscando, comprendan que eso es una acción. No es algo pasivo que estamos haciendo cuando la está buscando. Recuerdo que cuando era niño, coleccionaba autos móviles o autos modelo. Hot Wheels y Matchbox, tenía toda una colección de ellos. Puedo ver fotos. Mi mamá me mostró fotos de 3 o 4 autos en la mano. Me iba a dormir con los autos. Me gustan mucho estos pequeños autos en miniatura, pero si perdiera uno, habría ido a buscarlo, porque era importante para mí. Es una acción que tomé cuando era niño. ¿Dónde está ese auto? Hermanos, pueden pensar en algo que hayan perdido, que sea importante para ustedes, y comiencen a buscarlo. ¿Dónde buscamos la fe? Vayamos a 2 de Pedro. Veamos el primero. Vamos a ver 2 subpuntos específicos que podríamos decir que están relacionados con la búsqueda. ¿Dónde se busca? En 2 de Pedro 1, y retomaremos en el versículo 4. Simplemente mantengan estas cosas lo más simples posible, para aprender a ver lo invisible. ¿Dónde se busca? En el versículo 4, dice. Podemos retomar el versículo 3, simplemente para darnos un poco de contexto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios también nos ha dado fe. Todas las cosas. Una de esas cosas que nos da es la fe, pero miren aquí, en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas preciosas y grandísimas. Dios nos dio algo para que busquemos en su palabra la fe porque podemos confiar en Él. Podemos confiar en sus promesas. Él nos dio esas promesas grandísimas, y muchas, en su palabra porque quiere que vayamos y las busquemos. Si queremos construir nuestra relación, si queremos confiar en Él en todo lo que hacemos, ese fundamento del que hablamos, ese es uno de los lugares donde podemos buscar. Una de las cosas que podemos tener en mente es ir a buscar las promesas de Dios, que están en todas partes. Hermanos, nuestro objetivo con este mensaje no es entrar en promesas particulares de Dios, sino simplemente pensar en ellas, conocer uno de los lugares a los que simplemente ir y ponerlas en práctica. Buscar activamente es mirar las promesas de Dios. Hable del 11 de septiembre, de lo que sucedió durante el 11 de septiembre. Piensen en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Hace muchos, muchos años, Él se acercó a Abraham y le dijo, si me obedeces, haré de ti una gran nación. Una gran nación. Y también dijo, de ti saldrán muchas naciones. Estaba hablando de Efraín y Manasés. Efraín, que finalmente se convertiría en el imperio del pueblo británico, el imperio británico. Manasés, que se convertiría en esta gran nación. Esa es una promesa que Dios podía cumplir. Y a lo largo de los siglos, la gente envidiosa y celosa de las promesas de Dios comenzó a odiar a este país, podríamos decir. Esa es una de las razones por las que habrían atacado las libertades de esta nación. Una promesa que Dios hizo. Si Él no hubiera cumplido esa promesa, nadie habría podido hacer lo que hicieron el 11 de septiembre. Solo un ejemplo de algo, hace mucho tiempo, donde Dios cumplió una promesa a un hombre. Hermanos, y esas promesas son tipos para nosotros de que usted y yo podemos ir y mirar las promesas de Dios y aferrarnos a ellas, confiando en Él, esperando que Él cumpla esas promesas. Hermanos míos, cuando vemos las promesas de Dios y las encontramos en la palabra de Dios, ¿en qué pensamos? Volvamos a Hebreos 11, versículo 13. Al leerlo, todos lo ven en la palabra de Dios. Pueden leer una promesa y decir, Reclamo esta promesa. Dios hará esto y esto por mí. ¿Les preocupa si esa promesa se cumplirá a su debido tiempo? Veamos qué les preocupaba a los que nos precedieron. ¿Les preocupaba si Dios la cumpliría en sus vidas? Hebreos 11 versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Dios podía ver la fe en sus vidas, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Podían ver continuamente las promesas de Dios, incluso si él no las cumplía. La fe no se preocupa de si Dios cumplió sus promesas o no. Nosotros seguimos viéndolas. Seguimos esperando que Él cumpla sus promesas y aquellos que nos precedieron, hermanos, incluso si solo podían ver lo lejano en el futuro, se aferraron a las promesas de Dios porque sabían que Él las cumpliría incluso si no fuera en sus vidas. Ellos no se preocuparon por ver la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Muchas de esas promesas les puedo asegurar que se cumplieron, pero sabemos que muchas no se cumplieron en ese momento, pero ellos siguieron buscando ver lo invisible. Aunque las promesas no fueran visibles en sus vidas, ellos siguieron aferrándose para aprender. Ellos tuvieron que aprender esa lección de ver lo invisible, así como usted y yo lo tenemos que hacer. Así que esa es una lección, en la fe, que todos debemos aprender. No importa si se trata de los cristianos del Antiguo Testamento, esa nube de testigos, o aquellos que nos precedieron en cualquier época del Nuevo Testamento, o incluso ustedes y yo, en la Iglesia de Dios hoy, seguimos aferrándonos a ello, independientemente de que las promesas de Dios se cumplan o no, sigamos viéndolas. Las tenemos presentes en nuestros ojos. ¿De qué otra manera podemos ir a buscar la fe para encontrarla? ¿A dónde vamos? Y aquí es donde quiero dedicar un poco más de tiempo esta tarde. En las áreas de su vida. Dios lo hizo sencillo. Pueden acudir a su palabra y ver las promesas, pero hay áreas en su vida que afectan su vida diaria, donde ustedes y yo podemos buscar y hacer las prácticas. Nuevamente, ese es un proceso activo que ustedes y yo buscamos para ver la fe en nuestras vidas. ¿Dónde se conecta la fe? ¿Qué hay en su vida que esté conectado con la fe? Si está involucrada en casi todo lo que hacemos como cristianos, si es el fundamento de nuestra relación con Dios, ¿cómo la ven? Hemos visto estas promesas, pero, ¿cómo las ve usted? Un ejemplo que quiero usar es un ejemplo físico que puede hacer esa conexión para nosotros, y es la electricidad. Sabemos que la electricidad existe, pero, ¿dónde va a buscarla? Es algo físico que no puede ver con sus ojos. No va a buscarla en los cables. Digamos que es un horno, no va a buscar la electricidad en el horno de microondas que tiene. Sabe que está pasando por el cable, pero, ¿dónde va a buscarla? Va a buscar las conexiones donde la electricidad hace el cable con un aparato. Una vez que enciende la luz, sabe que mira la luz y ve que la luz comienza a encenderse, sabe que la electricidad está ahí. Mira la conexión. Recuerdo que cuando éramos unos niños pequeños, solíamos ir de picnic. Una vez, recuerdo que estaba empezando a hacer la parrillada y a poner la carne en ella, y escuché un ruido muy extraño. Cuando miré hacia arriba, a un par de metros de donde habíamos hecho la parrillada, había un poste eléctrico con una conexión, una caja eléctrica, y se formó un arco eléctrico de al menos 2 pies y medio a 3 pies. Hubo un cortocircuito en la red eléctrica de ese pueblo en el que vivíamos, y se podía ver la electricidad. Se produjo un cortocircuito en el punto donde se conectaban 2 cables. Algo salió mal, pero se podía ver visiblemente la electricidad. Entonces, ¿a dónde va y busca en las áreas de su vida? Usted y yo buscamos la fe, donde está conectada, donde se necesita, donde se ve afectada. Veamos una de esas áreas en las que la fe está conectada con nuestras vidas. Vayamos a Salmo 51. Hermanos, cuando Cristo habló acerca de eso, no es tanto que queramos hablar de que estamos perdiendo la fe. Sabemos que también podemos fortalecer la fe. A veces nos falta fe. Este mensaje no se trata necesariamente de fortalecer o de analizar la falta de fe. Sabemos que habrá momentos en nuestras vidas en los que nos faltará fe. En algunas de estas áreas, analizará su vida y quizás reconozca. Espera un momento, puede que me falte fe. En otras áreas, puede que vea y diga. Vaya, estoy creciendo en esta área. Puedo ver fe en esta área. Quizás hace un tiempo, esta área no era tan fuerte, tal vez como pensé que lo era. Así que podemos tener carencias o podemos ser fuertes en estas áreas. Que ambas les animen, a ver, pero queremos ir y mirar y ayudarle a ver una vez que quieras ver la fe, ¿dónde la busca? Salmo 51, versículo 2. Leamos el versículo 2. Este es el Salmo de David cuando cometió adulterio. Escribió este Salmo de arrepentimiento, viniendo a Dios y pidiéndole perdón. Dice, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Podía ver que algo andaba mal en su vida. Fue a esa área que se conectaba con su vida y pudo ver que faltaba algo en esa área en particular que a David le faltaba. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Así que Dios necesitaba ser claro. David tenía que ver de qué estaba hablando Dios. Dios tenía que mostrarle a través de un profeta dónde estaban sus errores, pero él se centró en un área específica de su vida. Aquí en el versículo 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En el interior del hombre, donde es invisible y normalmente no se puede ver. Luchamos por vernos a nosotros mismos. Es a través de la ayuda de Dios. Es a través de la fe conectada con esta área que hoy llamaremos vencer el pecado y la culpa. Esa es un área a la que pueden ir, y observar para ver un área que se ve afectada por la fe en las partes internas. Dios está mirando las partes internas y eso es típicamente invisible. Dios a través de la fe hace posible que usted y yo veamos nuestras partes internas, ese hombre interior que seguimos esforzándonos, para vencer diariamente. Esto no es solo una vez a la semana o una vez al mes. La fe debe estar en nuestra mente y en esta área regularmente, y esto, particularmente esta área donde David estaba faltando, lo hizo consciente de eso, y era inminente en su vida hacer un cambio. Vayamos a Romanos 5. Esta área en nuestra vida de vencer, vencer el pecado y la culpa. Eso es algo de lo que usted y yo estamos conscientes regularmente y necesitamos poner nuestros ojos en esa área en particular de nuestra vida para ver cómo nos está yendo. Como mencioné nuevamente, no necesariamente debemos buscar específicamente lo que nos falta o lo que nos hace mejorar, sino ser capaces de ver esa área. Si va a esa área en su vida, podrá conectarse con ver la fe en su vida, ya sea que le falte o que sea un área en la que esté creciendo y superando. Romanos 5, 1 dice, justificados, pues, por la fe. Usted y yo estamos siendo limpiados como David pidió ser limpiado, ser perdonado, ser justificado por Dios. Hermanos, es un privilegio saber que lo interno del hombre, los que están en el mundo, no pueden tener eso ahora mismo. Pero a usted y a mí se nos ha dado la oportunidad de ser justificados por Dios por medio de la fe. Donde somos limpiados y perdonados cuando tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe. Esa justificación nos dio acceso para ir a Dios diariamente, pero esta es un área específica donde podemos mirar para vencer el pecado y la culpa. Vayamos a 1 de Juan 5, versículo 4. Hermanos, solo les estoy mostrando áreas. Pasamos por un par de áreas en las que pueden profundizar y saber que, cuando observen esta área, encontrarán que la fe es escasa o abundante, y ambas deberían inspirarlos a hacer más. 1 de Juan 5, versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cristo venció a este mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Incluso nuestra fe, la victoria sobre este mundo, se logra a través de nuestra fe. No es a través de la fuerza o la sabiduría humana, sino a través de confiar y creer en Dios que Él nos ayudará a vencer. Esas son las cosas internas, esas son las cosas invisibles, esa es la lección que comenzamos a aprender sobre la fe. Que debemos ver lo invisible. La mayoría de las personas no pueden verse a sí mismas como son, que necesitan vencer, incluso vencer la culpa también. Pero Dios ha hecho posible que lo hagamos al observar esta área en nuestras vidas. Pero luego, cuando se mantiene firme, cuando las cosas a su alrededor parecen desmoronarse, entonces sabe que es la sustancia invisible de la fe trabajando dentro de usted. Si observa esta área de superación, es posible que sienta que no está creciendo en esa área en particular, que necesita seguir superando. Es posible que sienta que su fundamento se tambalea, pero si se mantiene firme, confiando en Dios, sabiendo que Él le ayudará a superar lo que sea, entonces sabrá que ese fundamento, esa sustancia fundamental está trabajando en usted. Recuerde la lista de cosas por las que pasamos usted y yo durante las vacaciones de primavera que Dios nos mostró, las cosas que usted y yo debemos superar. Tome esa lista de nuevo y piense en ella. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me está yendo ahora? Mientras nos acercamos a los días santos de otoño para aprender a temer a Dios y regocijarnos. Esas son cosas en las que usted y yo podemos ir y ver lo invisible. Aprenda esa lección en la fe. ¿Qué otra área de su vida podemos mostrar cuando se encuentra con esta área o ve esta área en la que está involucrada la fe, esa sustancia invisible? Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 5, y retomaremos en el versículo 13. Santiago capítulo 5, todos, y en el versículo 13 dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Esa es una pregunta que puedo hacerles. ¿Están pasando por aflicción? Estoy seguro de que muchos de nosotros estamos en pruebas previas a la fiesta que podrían afectarnos, esperando, confiando en las promesas de Dios de que las cosas saldrán bien, solo una aflicción general en su vida. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Mira en su vida y ve que las cosas van bien. Dice. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero aquí en el versículo 14, dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y podríamos decir, somos jóvenes y viejos. Pasamos por ciertos momentos en la vida en los que tal vez tenemos una enfermedad menor o algunos de nosotros tenemos enfermedades más graves, cosas que debemos confiarle a Dios. Y aquí Él pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y nosotros diríamos, por supuesto. Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, es necesaria cuando venimos delante de Dios para ser sanados. Hay un proceso que puede seguir, poniéndose en contacto con su ministro, pidiendo la unción personal o enviándole un paño ungido. Pero aquí dice, y la oración de fe, la fe de usted y la del ministro que está orando por usted, la fe de él también salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiéramos cometido pecado, nos serán perdonados. Esa es una lección, sobre la fe. Tener fe en que cuando nos enfermamos, todos nos enfermamos y a veces necesitamos unción, no necesariamente todo lo que pasamos necesita una unción. Y cuando usted habla con su ministro, ese no es el punto aquí, pero hay ciertos momentos en los que necesitamos sanidad. Los médicos pueden hacer mucho. Los médicos pueden ayudarnos y asistirnos para encontrar el diagnóstico. Depende de dónde vivan, de los recursos que tengan a los que puedan acceder, tal vez para averiguar si es algo serio, para investigar un poco más dentro de sus posibilidades y encontrar el diagnóstico, pero ese médico no puede sanarlo. Es imposible que lo ayude. Puede entablillar un hueso roto, o tal vez pueda ayudar en una cirugía cuando sea necesario extirpar algo físico en su cuerpo, puede sanar y eso puede ayudar. Pero vayamos a Salmo 103. A menudo nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esta prueba de salud? A veces puede ser simplemente una lección de fe, no necesariamente cada vez, pero puede ser que vayamos a esa área y la veamos con nuestros ojos. Puedes sentir los síntomas, puedes sentir esa aflicción, puedes sentir el dolor, puedes sentir el insomnio o todos los efectos secundarios que tiene de esa enfermedad. Vayamos a Salmos 103. Pero eso puede ser una lección para aprender a ver lo invisible. El versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios es nuestro sanador. Los médicos ayudan con muchas cosas, pero si ponemos nuestra confianza en Dios, la enfermedad puede resultar de pecados físicos porque estamos rompiendo leyes físicas. Vivimos en una vida en la que el agua, la tierra y el aire no están tan limpios como antes. Esas cosas afectan nuestro cuerpo. Podemos tener una dieta incorrecta o no obtener la suficiente comida adecuada que necesitamos. Las cosas físicas afectan nuestra salud. No hacer suficiente ejercicio, no dormir lo suficiente, eso puede hacer que usted y yo nos enfermemos. Pero, hermanos, recuerden que Dios es su sanador. Él es el único que puede perdonar los pecados cuando se quebrantan las leyes. Ningún hombre puede hacerlo. Empiecen a mirar hacia Él y encontrarán fe cuando estén buscando en esa área de su vida. Una que pertenece a esta área, todos, vayamos a Mateo 21. Otra área para mirar a través de Mateo 21. Y verán que estas no son cosas que hayan visto antes. No son cosas en las que no estéis centrados, pero queremos recordarnos con regularidad cuando tiene la fe en mente. Y cuando preparé este mensaje, la fe estaba en mi mente durante un tiempo considerable, pensando en qué cosas puedo dar para ayudarnos a ver la fe en nuestra vida, porque esa era una pregunta importante, y esa pregunta que Cristo tenía no debe pasar desapercibida para nosotros. Eso debería animarnos a saber que no solo seremos las personas en las que Él encontrará la fe, sino que Él la verá. Mateo 21 versículo 22 dice: Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Piensen en todas las promesas de Dios. La fe no se preocupa de si Dios cumplirá esa promesa y cuándo. Si va y ora delante de Dios, se le lleva esa situación, ese desafío que tienen aquello por lo que está orando, ya sea grande o pequeño. A Dios no solo le interesan las cosas grandes de nuestra vida, también le interesan las cosas pequeñas. Pero vayan, y pregunten acerca de algo que está en su lugar de oración y que es invisible. Nadie se entera de ello. Nadie lo sabe. Solo ustedes y Dios, y cuando Él responde, lo invisible se hace visible para ustedes porque Él les respondió. Tal vez no de la manera que ustedes esperaban, no en el momento en que ustedes querían que Él respondiera su oración. Pero Él promete que Él responderá a cada oración que ustedes traigan a Él. Eso debería animarnos. Eso es algo a lo que deben aferrarse. Es algo que buscarán y cuando Él responda, nuevamente, no cuando ni cómo esperamos. Ustedes saben que esa es la fe en acción, la fe donde simplemente fueron y la buscaron, viéndola en esa área. ¿Qué pasa con Hebreos? Vayamos a Hebreos. Ese fue un capítulo muy corto que abarcó algunas áreas. Queremos ver que atravesemos tantas de estas áreas en nuestras vidas como sea posible. Hebreos 11. Ya hemos pasado bastante tiempo en Hebreos. Hebreos 11, versículo 6. Dice, lo leímos antes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, nuevamente hay fe involucrada. Que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios no solo nos da promesas, Él quiere recompensarnos. Ahora bien, un área en su vida que pueden buscar son las bendiciones. Él quiere que usted y yo prosperemos en todas las áreas de nuestra vida y aquí está en las bendiciones y en proveer para todas sus necesidades. Dios se preocupa por sus necesidades todos los días. Recuerden hacer una diferencia entre lo que son nuestras necesidades y nuestros deseos, pero a veces, Dios también nos da nuestros deseos. Esa es una bendición extra que Él derrama. ¿Qué pasa con sus finanzas, sus necesidades físicas todos los días? Esas son las cosas que a menudo comienzan a crear preocupación en nuestras vidas. Veamos un ejemplo. Quiero llevarnos a un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 22. Sus necesidades físicas, ¿está Dios realmente interesado en eso? Ustedes pueden ir a esas áreas, en sus finanzas, en su trabajo, en su espacio de trabajo. Esa es un área donde pueden mirar y ver la fe. Génesis capítulo 22, y dice aquí en el versículo 1, leamos un poco de un relato acerca de Abraham. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham. Ahora bien, dice, probó allí, Dios probó a Abraham. Él permite pruebas en nuestras vidas, y nos prueba. Probó a Abraham para ver en esa área de su vida, si su fe era visible, si lo invisible era visible, si podía verlo. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ahora, justo antes de eso en el relato donde Dios le hizo la promesa a Abraham, él dijo, haré de ti una nación y muchas naciones. Y le dio la promesa de un hijo. Ahora la promesa se cumplió, y él probó a Abraham un poco más y le dijo, toma ese hijo que te prometí y sacrifícalo. Toma a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Dios le dio dirección. Abraham respondió. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Simplemente estaba haciendo los movimientos habituales de preparación para una ofrenda. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, ojos físicos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Simplemente caminó. Piensen, en ese momento, después de caminar un par de días, en lo que pasó por la mente de Abraham. La palabra de Dios no nos dice lo que pasó en su interior. Nos muestra sus acciones. Simplemente siguió adelante. ¿Qué pasó por la mente de Isaac en ese momento? Veremos que Isaac tenía una pregunta. Piensen en Sara, que se quedó atrás. ¿Qué pasó por su mente? Puedo imaginar a una madre que dio a luz a un hijo de la promesa y ahora su padre se lo lleva y le susurra. Digamos que eso es lo que pasó, que Isaac no debería escuchar a Sara enterarse de que Isaac va a hacer un sacrificio. Probablemente estaba pensando, él es mi certeza. Los niños eran importantes en ese entonces. Este es un hijo de la promesa, y tengo que renunciar a él. ¿Qué pasó por su mente? Continuemos. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, en el versículo 6, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, padre mío, simplemente una relación normal con su padre, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac tenía una actitud maravillosa, pero Abraham dijo, no te preocupes, Dios proveerá. Ustedes y yo, ¿tenemos la misma actitud que tuvo Abraham cuando tuvo que ofrecer a Isaac? Dios proveerá. Leemos nuevamente en el versículo 14, dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno proveerá, y estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Y le dijo Dios, detente, veo que me temes, que me obedeces. Y Abraham llamó a ese lugar el Eterno, Jiré. Significa Dios será visto allí al final. Será visto significa que Dios se ocupará de ello. Es decir, no te preocupes, Dios cuidará de tus necesidades y proveerá. La provisión de Dios, en las cosas grandes y pequeñas, esa es un área en la que pueden mirar en su vida y ver lo invisible volviéndose visible, sabiendo que, si confían en Él, Él proveerá. ¿Qué hay de la liberación en una prueba? Muy similar aquí. Otra cosa que Abraham tenía que almacenar era Abraham. Volvamos un poco al capítulo 15, la liberación en una prueba. Ciertamente fue liberado de esa prueba, pero veamos las pruebas por las que tal vez ustedes y yo pasamos, y observemos esta, lo que Dios permitió en la vida de Abraham. Dice en el versículo 12 del capítulo 15. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dice que el temor y la oscuridad, la miseria, se apoderaron de Abraham. Dios permitió eso, así como permitió la prueba para Abraham de ir y sacrificar a Isaac. Aquí Dios simplemente permitió que el temor y el terror se apoderaran de él. ¿Hay temor y terror en su vida, cuando están pasando por cualquier prueba que sea? A veces tenemos temor y miseria, esa aflicción sobre la que Pablo preguntó antes cuando leímos. ¿Estáis afligidos, hermanos? Estamos pasando por una aflicción interior. A veces, algunos de nosotros ni siquiera vemos eso en la vida de los demás miembros. Está interiormente, pasando por una prueba. Así como Abraham, usted y yo también pasaremos por eso. Vayamos a Salmos 32. Lo que podemos hacer para buscar fe en esa área está en Salmos 32, y en el versículo 8. Esto es algo a lo que todos pueden aferrarse. Salmos 32. Disculpen, primero leamos Salmos 34. Mi mirada se posó en el lugar equivocado allí. Es Salmos 34, versículo 17. Dice: Claman los justos, y el Eterno oye, esa es una promesa. Y los libra de todas sus angustias, de todas sus aflicciones. Esa liberación que Dios les dará, en cualquier prueba de la que no estemos hablando explícitamente. Ustedes saben las pruebas que están enfrentando, pero dice que, si claman a Él, Él oirá y los librará. Esa es el área en su vida. Vayamos a Salmos 91. Salmos 91 y versículo 15. Otro ejemplo. Me invocará, y yo le responderé. Yo le responderé. Dios le da esa promesa. Hemos visto las promesas. Este es un ejemplo. Con él estaré yo en la angustia. Si tiene que pasar por eso, si toma un día, la fe no se preocupa, nuevamente, por el tiempo involucrado que tienen que pasar. Se aferran a ver lo invisible, sabiendo que la liberación vendrá en una semana, o en un mes, o tal vez en un año. Lo libraré y le glorificaré, dice Dios. Él le librará. Él me librará. Esa es un área en la que podemos mirar, pero, ¿confiamos? ¿Vemos lo invisible? Incluso si no está aquí, que es como las promesas de Dios. Aún no está liberado, pero, ¿lo ve venir? Hermanos, esa es un área en la que pueden buscar y encontrar fe en las pruebas, en las liberaciones. ¿Qué hay de la guía en una situación difícil? Necesita guía en las decisiones que debe tomar. En esta vida tomamos muchas decisiones a diario, y una decisión que tomemos puede ser una decisión equivocada y llevarnos en la dirección equivocada. Necesitamos guía, no mensualmente, la necesitamos a diario. Vayamos ahora a Salmos 32. Mencioné Salmos 32. Ahora, mis ojos están en el lugar correcto. Salmos 32, versículo 8, dice: Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios quiere que vaya por cierto camino. No siempre lo vemos, es invisible. Ese camino que necesita tomar hoy, esa decisión, esa guía que necesitas hoy es y será dada por Dios, pero no la ven con sus ojos. No camina necesariamente con, sé exactamente lo que necesito hacer, sino que Dios dice: Te enseñaré el camino por el que debes ir, y te guiaré con mis ojos. Dios puede ver, si usted no puede ver. Él puede ver a dónde necesita ir. Él puede ver la dirección que necesita tomar. Y Él dice: Confía en mí, yo te guiaré. Esa es una lección para comenzar a aprender a ver lo invisible. ¿Qué hay de la protección? Otra cosa. Estamos repasando algunas áreas de nuestras vidas. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 6. Y ya conocemos la armadura de Dios. Dice en el versículo 16, toman la armadura, repasando la lista allí en Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, Dios quiere nuestra atención hoy en lo invisible, en la fe, esa lección de fe que podemos aprender, Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo de lo invisible. Allí dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Vemos esos dardos usted y yo? Es un dardo físico, que cuando caminamos por la calle y alguien dice, agáchate, ¿viene un dardo hacia ti? No, esos son dardos invisibles. Pero, la fe, ese escudo que empuña, ¿es un escudo pasivo? No, es un escudo activo. Usted sabe cuándo viene ese dardo porque, a través de la experiencia, usted pasó por eso una y otra vez como cristiano y comenzó a aprender esa lección, a ver lo invisible pero también a saber que la fe es su escudo. Usted puede levantar ese escudo, y cada vez, ese dardo será apagado. Esa es una lección que debemos aprender. Parte de esa lección es, ¿cuál es realmente su escudo? Dice que es la fe. Pero veamos un poco más. Salmos 11 y versículo 2. Salmos 11 y versículo 2. Dice, porque aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Así que esos dardos vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, para tratar de sacarnos. Pero el capítulo 33 de Salmos, versículo 20, dice, nuestra alma espera al Eterno. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ahí es cuando ustedes que empuñan ese escudo, ese es Dios que en realidad es su escudo, el invisible. Él es el que está protegiendo su mente, el invisible. Cuando son atacados por la tentación, hagan eso, tómenlo. Son tentados a pensar en cualquier cosa que pueda ser un deseo que tengan, o una tentación de quebrantar el sábado de Dios, o cualquier cosa que se presente en el camino. Hermanos, hay ejemplos que pueden usar en los que Satanás quiere que ustedes y yo quebrantemos la ley de Dios. Pueden ceder o manejar esa nave. Hay otros ejemplos, que anoté como muchos de ellos. Pueden pensar en la justicia, la obediencia a Dios. Esa es un área en la que se piensa en la autojusticia, versus la justicia de Dios, la salvación. La fe está involucrada en esa área o ver el reino de Dios. La fe de Dios está involucrada en eso. Pero vayamos y veamos otra área, el tercer punto. Ver lo invisible. Una vez que define la fe, va y la busca en las promesas de Dios. La busca en las áreas de su vida. Hemos repasado un par de cosas que ahora es necesario ver. El tercer paso es, ver lo invisible. Vayamos a Santiago. Ver lo invisible. Ya lo han visto cuando miran en esas áreas, pero veamos lo que dijo Cristo. Recordarán que dije que se necesita un segundo paso cuando Cristo dijo que lo encontrará. Pero hay una pequeña diferencia y un matiz cuando dice, lo verán. Él quiere verlo. Vayamos al capítulo 2 de Santiago. El libro de la fe, muchas veces describió a Santiago como el libro de la fe. Si quieren aprender acerca de la fe, vayan y lean todo este libro. Pueden hacer un estudio de él. Pero aquí dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, definimos la fe. Podemos verla, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pasemos al versículo 20. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Hermanos, para que la fe sea realmente fe, debe cobrar vida a través de nuestras acciones. Para ver lo invisible, es a través de la acción, que la fe se convierte en fe. Crea en la acción. Necesitamos actuar. En todas estas áreas de su vida, puede ver que me está yendo bien o que le falta algo. Puede haber otras áreas en las que veamos fe. Hermanos, la fe está involucrada en todo. Pero lo invisible, la creencia que tenemos en lo invisible, se vuelve visible cuando actuamos. Piensen en los ejemplos físicos que utilizamos. Un cuchillo de pan, no es un cuchillo de pan hasta que lo usan. Tengo cicatrices en mi mano. Hace un par de años, usé un cuchillo de pan nuevo y muy afilado. Sostengo el pan en mi mano y corto a través del pan, pero digamos que lo corté en la mano y comencé a sangrar. Pero digamos que es un cuchillo de pan sin filo, eso es inútil. Un auto no es un auto si simplemente está parado en su cochera. Usted puede decir: vaya, tengo ese auto, pero solo funciona para usted cuando realmente lo lleva al trabajo o del punto A al punto B. Ese reloj de pulso del que hablamos no es realmente útil para ustedes a menos que esté funcionando. Tiene una batería y está funcionando. Les está diciendo la hora, está trabajando para ustedes. Hermanos, la fe debe estar en acción. Cuando le creemos a Dios, debe haber acción involucrada. Veamos dos lugares donde podemos buscar esa acción. Viendo esa acción, un ejemplo del que ya hablamos, esa nube de testigos que vimos en Hebreos 11, hablando de eso. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Pueden ver la acción en otras personas, o pueden ver la acción en ustedes mismos. Vayamos al primero, observar la acción de otras personas. Allí verá cuando creen, verá su acción. Ellos ven su fe a través de su acción. Se hace viva. Aquí hay un ejemplo que será útil para ustedes como hermanos y para nosotros como ministerio. Versículo 2. En Primera de Tesalonicenses 3, versículo 2, dice: y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Este mensaje es para exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estamos destinados a ser afligidos, a pasar por ellas. Ya vimos hoy que nos ayuda a ver la fe en nuestra vida. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo envió a otro hombre para que conociera la fe de los hermanos. Para verla en acción. Para hacer visible lo invisible. Quería ver esa fe que yo sé que tienen fe, pero quería verla. No sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo sigue hablando de la fe, que quería ver en los hermanos, pero ese relato fortaleció la fe de Pablo. Piensen en el ministerio, cuando damos un mensaje o damos consejo, y ustedes van y lo aplican, toman acción en su vida, y lo aplican, otros lo ven. No solo el ministerio, alguien más verá que esa persona está actuando según esta o esta instrucción, o aplicando la fe en sus vidas y podrán ver que eso se fortalece, que fortalece a otros en la congregación. Si crece, si pone esa fe en acción, otros también pueden beneficiarse de ello. Eso es lo que Cristo quiere ver en nuestras vidas. ¿Y qué hay de su propia vida? Solo un par de principios. Uno que quería tocar es un principio que le ayudará a tomar acción en su vida. Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, y aquí en el versículo 7. Versículo corto que dice: porque por fe andamos, no por vista. Ese es un principio que debemos aplicar en nuestras vidas todos los días. No importa por lo que esté pasando, andamos por fe y no por vista. Estamos viviendo esta vida cristiana, todos, no andando por lo físico. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en las emociones, en las cosas que ven, en las cosas que perciben, pero como cristianos, no nos enfrentamos a eso. Ya vimos y miramos las promesas de Dios. No nos enfrentamos a esas cosas. Caminamos todos los días. Eso significa que es algo que usted y yo hacemos a diario, confiando en Dios en las cosas más pequeñas de nuestras vidas. Podemos contentarnos y luchar por la fe a diario. Caminamos por ella. No nos importa si es invisible o si las promesas de Dios aún no se han cumplido. Hermanos, Aquí hay otra que quería aclarar. Sabemos que en Gálatas 5, se habla del fruto del Espíritu de Dios. A veces, a través de estas acciones, las acciones que tomamos, haciendo que la fe viva en nuestras vidas, haga crecer el fruto de la fe. Tenemos más fe. Pero vayamos a Efesios. Esa es una de las formas en que tenemos fe en Dios, creyendo que Él es galardonador, que nos ayudará a superar las cosas en nuestras vidas que ya hemos discutido. Pero vayamos a Efesios para comenzar a concluir este mensaje. Vayamos al capítulo 2 de Efesios y leamos solo un versículo allí. Efesios 2, versículo 8. Dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es tanto un fruto, como un don. A veces Dios nos da fe cuando necesitamos hacer algo por ustedes. A menudo son esas acciones las que realizamos y las que producen el fruto de la fe. Aquí vemos que también es un don. En ciertas circunstancias, pueden simplemente saber que tengo fe. Antes no la tenía en esta área. Dios les da fe a veces para que hagan algo por Él. Eso es para construir su relación. La parte del fruto es que están mirando hacia Él, obrando en ustedes en última instancia para que puedan hacer esas acciones. A veces Él lo revierte y dice: No, te estoy dando fe para que puedas hacer algo. Eso es ida y vuelta. Eso es algo que verán en tu vida, a través de la acción que están tomando, están fortaleciendo su relación al construir el fruto de la fe y al recibir el don de la fe y crecer en ambas cosas, conociendo y viendo lo invisible. Volvamos a donde comenzamos en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Dice aquí en el versículo 1. Comencemos aquí para terminar por hoy, Lucas capítulo 18. Vemos el contexto. Volvemos al punto de partida y dice en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Desmayar, significa que es por eso que Dios quiere ver fe en nuestras vidas. Quiere que estemos continuamente delante de Él y no desmayemos. Muchas de estas cosas por las que pasamos, el temor, el razonamiento humano, la duda en las áreas que observamos hoy, el andar por vista y no por fe, esas cosas pueden desgastarnos. Esas cosas pueden hacernos desmayar. Esas cosas pueden hacernos tener miedo de dejar de orar, de dejar de buscar lo invisible. Significa volverse cobarde o completamente sin espíritu o quedar exhausto. Cristo sabía, en la era y la última era en la que vivimos ustedes y yo, que eso sería un desafío. Que la fe se puede perder. Pero, aplicar los tres pasos sencillos que hemos visto hoy, simplemente aprendiendo la lección de empezar a ver lo invisible, haciendo eso visible en sus vidas, aplicando el primer paso simplemente dando una definición de la fe, sabiendo que es algo invisible, pero es real, es fundamental para nuestra relación con Dios. El siguiente paso fue ir y mirar en nuestras vidas, mirar las promesas de Dios, mirar en esas áreas que vimos, cuando verá la fe donde falta o donde no falta, donde tiene abundancia. Y luego, el tercero, para hacer que la fe sea real, para verla por Cristo, para verla en nuestras vidas, debemos ponerla en acción. La fe solo es activa cuando se pone en acción. Hermanos, si hacemos estas cosas, entonces Cristo regresará y dirá: Sí, hay fe en mi pueblo, pero también puedo verla en abundancia.